refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, la Iglesia del Amor, porque Roma a la inversa se dice amor, refinando tal sacramento, digo, se consigue, y es verdad, que las aguas negras se vuelvan blancas y posteriormente amarillas. En alquimia hay animales que alegorizan estas fases del mercurio. Se dice que en principio el mercurio es negro, está representado por el cuervo negro, que después se vuelve blanco, está representado por la paloma blanca. Que luego se vuelve a amarillo, está representado por el águila amarilla. Y por último, es rojo, está representado por el faisán rojo. Así que el mercurio tiene que pasar por cuatro fases. Primero, negro. Segundo, blanco. Tercero, amarillo. Cuarto, rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en la forja de los cíclopes. Así que van entendiendo ustedes el sacramento de la Iglesia de Roma, y ya lo saben, puesto que son de tercera cámara. Se entiende que los hermanos que vienen a tercera cámara están muy preparados. Ya han pasado por la antecámara, primera cámara, segunda cámara, y ya resisten este tipo de enseñanza superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si son capaces de captar la enseñanza. Cuando el mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe al azufre. ¿Cuál es el azufre? Es el fuego sagrado. El fuego tiene que fecundar al mercurio. Así que mezclado el fuego con las corrientes del mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. Hablamos de las aguas superiores. ¿Y dónde dejaremos las aguas inferiores? Las hay. Las aguas inferiores, y en principio eran negras, después de cuatro días, después tienen que volverse completamente claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca, la cual se llama tierra. Pero ¿cuál seca? ¿A qué seca nos estamos refiriendo? ¿A qué seca alude el Génesis? Pues a los cuerpos existenciales superiores del ser. A eso alude el Génesis. Obviamente este mercurio ascendente, mezclado con el fuego sagrado, o azufre, lleva también cierta cantidad de sal, sal sublimada, y cristalizan en nosotros, dentro de nosotros mismos, de acuerdo con la ley de las octavas. Sal, azufre y mercurio revueltos reciben un nombre en alquimia. Se les denomina azor. Bueno, ese azor en general cristalizará dentro de nosotros de acuerdo con la ley de las octavas. En una octava superior cristalizará en nosotros, convirtiéndose en el cuerpo astral. Y esa cristalización también se verifica o realiza de acuerdo con la ley del cielo, con la ley del eterno Hepta para Parchina, de acuerdo con las siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. En una segunda octava viene a cristalizar con esas mismas notas de la escala, la sal, el azufre y el mercurio, en el cuerpo de la mente. Y por último, en una tercera cristalización viene a concretarse en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Si Si alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede por tal motivo recibir dentro de sí mismo los principios étnicos, anímicos o espirituales que le convertirán en un verdadero hombre a imagen y semejanza de Dios. Todos los procesos que están en la alquimia, donde se hace alusión y que se hace alusión a la hierba verde, a todo árbol que dé fruto, es interior. Obviamente debe dar fruto en nosotros los árboles, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La semilla de sabiduría debe germinar en nosotros. Las lumbreras del espíritu deben iluminarnos. El sol espiritual debe darnos vida. Hasta que al fin, tantos trabajos de la alquimia, eliminando los agregados psíquicos inferiores, domando los peces y los animales que dentro de nosotros tenemos y haciéndonos rey y señores de ellos hasta destruirlos. Aparece entonces el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en el sexto día de la creación. Pero todavía no es por tal motivo el hombre viviente. El hombre, el sexto día, está hecho únicamente a imagen y semejanza de Dios, pero no es el hombre viviente. El hombre viviente es el hombre del séptimo día. Ese sí es el hombre viviente. El hombre que se ha integrado con la divinidad. El superhombre. El maestro resurrecto. A ese alude tácitamente, aclaro. El Génesis. Si para poder transformarnos en hombres vivientes, en hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos un choque especial, que es el del conocimiento esotérico. Obviamente, para convertirnos en hombres vivientes, necesitaremos de un tercer choque especial. Concretemos. Para que exista el hombre físico, se necesita un choque físico. Es el aire que se respira en el momento del nacer. Para que exista el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, se necesita otro choque. Está definido con aquellas palabras que dice: dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y separó a la luz de las tinieblas. El hombre ignorante necesita de un choque especial. Necesita de alguien que le lleve el conocimiento. Necesita de alguien que le lleve la enseñanza. Necesita recibir las luces del esoterismo. Eso produce en él un shock especial. Y solo ese shock especial puede transformarlo más tarde. Puede convertirlo, dijéramos, en lo que se llama el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. En el sexto día.